Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
6 minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, eso quiere decir que nos quedan 54 minutazos, cada uno con sus 60 segundos correspondientes, por lo tanto tenemos hueco para muchísimas cosas de aquí a la una. Entre ellas, resolver el juego de agudeza visual, pero eso lo haremos a la 1:05.
Sí.
Hasta entonces hay que seguir votando.
Por supuesto, los sellitos estos del Mundial 82, lo ha dicho ahora Bonilla en el informativo, en un ratito Luis Enrique dará la lista.
Muy bien.
¿Esperas estar en Qatar?
Yo, no.
No.
¿Qué quieres que te diga?
No irías, aunque fuera, yo qué sé, para pasar unas vacaciones allí. Van a estar un mes y pico allí, en un hotel de 7 estrellas, ¿eh?
¿Cómo de 7?
Es que allí las estrellas van... ¿Siete?
7 estrellas.
7 estrellas, sí.
Pues mira.
No sé, les sobran las estrellas.
¿Si alguien me invita? Oye, no le voy a hacer asco.
Me dicen por aquí que como Madrid, 7 estrellas como Madrid. Bueno.
Muy bien.
Pues eso, que hay que detectar el sello falso de los 3 que hemos puesto. El que vas ahí a la fila tele y te dice, chico, este no, este no. Y de momento, pues ya se va igualando un poquito las cosas. Te decía que la opción A, en la que se ve la selección de aquel entonces posando para el sello, tiene el 48% de los votos ahora. Ya ha bajado del 50%.
Bueno, ahí vamos.
Con precaución.
Ahí vamos.
Le sigue muy de cerca el C con el 33%, que es como una especie dibujito.
No está mal tampoco.
Y el que se ve la Copa del Mundo, la opción B, el 19%.
Bueno.
Pues
bien.
Se trata de detectar el sello falso y decir o manifestarse lo que hemos puesto en arroba.
Manifiéstate, oyente.
Vale. En nuestra encuesta arroba buenos días OM es el reto de hoy, el de los sellos del Mundial 82.
Bueno, pues de aquí a la 1:05 se puede seguir votando.
Sí.
Arroba buenos días OM es nuestra cuenta de Twitter, ahí vemos los 3 sellos, decidimos cuál es el falso, votamos y a la 1:05...
Sabemos. La solución.
Muy bien, estupendo.
Pues nada, me voy.
Ale.
A ver si me convoca Luis Enrique.
Con Dios.
Adiós.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Antonio Martín Bomón, muy buenos días.
Muy buenos días.
Vaya semanita. Yo todas las semanas empiezo igual, porque es que no hay semana en la que no tengamos chicha, pero a base de bien, además, para analizar y para comentar.
Bueno, bueno, ya vamos acostumbrándonos, ¿no? O sea, es que esto es cierto. Pues casi mejor, ¿no? Porque si no, imagínate lo difícil que sería poder hacer una escaleta.
Ya.
Esos con temas, etcétera. Tendríamos que buscar temas peculiares por ahí en un lado y en otro. Sin embargo, oye, es abrir los ojos y los tenemos por doquier.
Abrir los ojos o los oídos.
Claro.
Por ejemplo, si te parece, empezamos por lo último que ha sido esa entrevista que concedió ayer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a La Sexta, Antonio Ferreras, donde ya aseguraba que efectivamente cambia el delito de sedición. Él dice lo reforma. Yo creo que es que lo hace, es lo quita, lo cambia por esto de disturbios con agravante.
Sí.
Y evidentemente, en fin, lo hace por la vía de urgencia, que es algo a lo que nos tiene bastante acostumbrados este presidente.
Vamos a ver, es suprimir el delito en realidad, porque evidentemente Junqueras no hubiera entrado en prisión por un delito de algarada, porque él no se manifestó en las calles. Es decir, al final lo que está es suprimiendo el delito de sedición. El auténtico problema es la imagen que se da, ¿no? Que es una imagen que al final parece, como en buena medida lleva razón el Partido Popular cuando dice que parece que las leyes las están haciendo en la sede de Esquerra Republicana de Cataluña. Es decir, es un seguidismo del independentismo catalán que es increíble. Yo no sé si hay que reformar el delito de sedición, pero desde luego no creo que el socio con el que se deba de reformar el delito de sedición es con aquel que lo ha practicado en Cataluña y que dio un golpe a la democracia española como la que se dio en aquellos días. Y bueno, yo no sé el coste que esto va a tener para el Partido Socialista. Me imagino que por eso por esa es la velocidad con la que lo quiere hacer, para separarlo lo más posible de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, porque evidentemente a lo mejor en Cataluña ha gustado el independentismo, pero en los demás sitios de España esta medida no va a gustar tanto. Sin embargo, bueno, pues evidentemente el presidente del gobierno apostó hace tiempo porque todo este tipo de medidas eran buenas para el apaciguamiento y que eso le iba a venir bien. No tuvo ningún inconveniente en darle el indulto a aquellos que estaban condenados por el delito de sedición, y ahora incluso lo va a suprimir, con lo que cuando Puigdemont y compañía quieran venir a España, pues evidentemente la ley no va a tener prácticamente nada con ellos. Ha dejado, además, con esta medida deja en un lugar terrible al propio Tribunal Supremo Español, que estaba pidiendo contra Puigdemont y otros fugados en las cortes internacionales que los mandasen, y lo deja absolutamente sin recursos de ningún tipo. Y después, que deja en buena medida indefensa la democracia, porque
porque es verdad que puede haberlo hecho mirando a Cataluña, pero es que desde el momento en que ese delito desaparece no solo para Cataluña, quiero decir, desaparece para todo el mundo. ¿Qué ocurre si eso mismo que se hizo en Cataluña lo hace un grupo de quien sea y lo hace a nivel nacional? Pues no hay código penal que pueda condenar a esas personas.
Pues claro, es decir, al final...
Estamos hablando de algo muy peligroso.
Fue como cuando se suprimió el que si se hacía un referéndum ilegal se suprimió del código penal, pues ahora se suprime esto y al final la democracia queda indefensa. Porque dice, no, es para equipararlo a lo que otros países europeos tienen, ¿no? Pero es que otros países europeos con ese nombre o con otros nombres tiene penas gravísimas. Es que, por ejemplo, Alemania va de 10 años hasta prisión perpetua. Es decir, no estamos hablando, y Francia por el estilo, Italia igual, Portugal. Por tanto, a mí me parece que hacer seguidismo de esa de sus aliados independentistas, y sobre todo porque los necesite para que le voten unos presupuestos, bueno, pues ese dejar en buena medida indefensa a España, y ya veremos las consecuencias que tiene. Pero en fin, a mí lo que me parece es que Pedro Sánchez desde hace tiempo tiene una ruta con el independentismo y con esa coalición Frankenstein con la que está apoyada, en la que se apoya. Y que esa ruta pasa por, evidentemente, despenalizar el delito de sedición y posteriormente, si gana unas nuevas elecciones, porque tiene más votos que el centro-derecha, junto con esa coalición, ir a una España preconstituyente, como ya lo dijo en una equivocación el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, para hacer un referéndum de independencia en Cataluña, es decir, para trocear la soberanía española y convertir a España en un Estado plurinacional, que para mí no es evidentemente constitucional. Y por eso, a lo mejor, evidentemente, las ansias que tiene Pedro Sánchez de controlar el Tribunal Constitucional para poder poner nombres afines que, torciendo la ley, permitan todo esto. Imagínate si, después de lo que pasó ayer con la entrevista de Pedro Sánchez, el Partido Popular y Feijóo no se hubieran levantado de la mesa para la reforma del Consejo General del Poder Judicial. En estos momentos el Partido Popular estaría en un atolladero sin salida, porque se les habría quedado una cara de tonto absoluta. Bueno, pues en este caso creo que Feijóo actuó prudentemente.
Bueno, el que también está en un atolladero complicado es el ministro del Interior, en Grande Marlaska, con el tema de Melilla.
Sí. La verdad es que las imágenes de la BBC son terribles. Y evidentemente, además, quienes han cargado contra el propio ministro son fundamentalmente los aliados del gobierno. Sí. Es decir, Bildu, Esquerra Republicana de Cataluña, la propia Unidas Podemos. Sobre todo lo que se ve en esas imágenes es que un grupo de 5 guardias civiles trataban de contener a 2.000 personas. Y a mí me parece que lo que tendría el Partido Popular es, además de pedir explicaciones al ministro, de estar pidiendo que haya más seguridad en nuestras fronteras. Es decir, no puede ser que 5 guardias civiles, que después se juntan 12, puedan contener a un grupo de 2.000 personas de esa manera. y que evidentemente entraron fuerzas marroquíes dentro del territorio común, pues se ve claramente las imágenes. Entonces no entiendo Marlaska que esté negando la evidencia.
Y el resto de ministros del Partido Socialista que están cerrando filas con él.
Incluido Pedro Sánchez, que ha ratificado y que dice que lo que allí pasó fue un asunto que se resolvió eficazmente. Bueno, ahí lo que se ve es que se reconocen 27 muertos, pero bueno, las organizaciones, las ONGs hablan hasta de 70 muertos, y lo que se ve es el traslado de personas de una zona que es común a territorio marroquí, y seguramente, bueno, pues habrá que dar explicaciones. ¿Cuál es mi miedo, Eli? Que pase aquí como siempre pasa, que al final a quien se condene sean a esos 5 guardias civiles que sin medios hicieron frente a esa avalancha, en vez de que haya responsabilidades políticas o que se condene a los políticos que realmente son los culpables de que no tenga medios en la frontera España para poder defender su territorio.
Bueno, bronca dentro del propio gobierno, entre el Partido Socialista y Unidas Podemos por el tema de Marlaska y de Melilla, pero luego dentro del grupo, digamos, de Podemos y de esa nueva plataforma liderada por Yolanda Díaz, también bronca. Ha salido Pablo Iglesias esta semana poniendo a Yolanda Díaz a caer de un burro.
Ha llegado el macho alfa a decirle a las mujeres del partido lo que tienen que hacer. A mí es que me parece increíble que Podemos, con lo que defiende el empoderamiento de la mujer, no le diga a Pablo Iglesias, que se retiró de la política, que decidió que la sustituta era Yolanda Díaz, y que ahora, cuando a él no le gustan estas decisiones, viene a poner orden. A mí, bueno, no me extrañaría que el siguiente paso es decir que, como las cosas están tan complicadas en esa parte de la izquierda del Partido Socialista, pues llega él otra vez a salvar a todas esas mujeres que no han sabido hacerlo durante este tiempo. Es decir, se femeniza el partido, se colocan las mujeres al frente, pero después tiene que ser Pablo Iglesias el que llega a decirles por dónde tienen que caminar todas esas mujeres. Pues bueno, una mala manera de entender el feminismo y la igualdad.
Bueno, las próximas semanas tendremos ocasión de analizar las huelgas y los paros que se nos vienen encima. Por un lado tenemos a la sanidad levantada en armas, ya no solamente la Comunidad de Madrid, es que hay no sé cuántas comunidades cuyos facultativos también han decidido que salen a la calle. Estoy hablando de Valencia, estoy hablando de Aragón, de Cantabria, de Murcia, de Cataluña. Por ejemplo, ¿qué está pasando con la sanidad pública española?
Faltan médicos, está claro que faltan médicos y faltan médicos en toda España. El problema está en que aquí en Madrid se hace una lucha política de un asunto que es un problema más generalizado, y que lo que se deberían de hacer es reunirse todas las autoridades sanitarias para poner medios. Por ejemplo, no es normal que las convalidaciones de médicos de otros países estén tardando 5 y 6 años con lo que hay en estos momentos. No es normal que en otros países de nuestro entorno se esté pagando a los médicos 3 veces más que lo que se paga aquí en España. Pues lógicamente la gente estudia, gastamos un montón de dinero en una carrera, gastamos un montón de dinero en un MIR, y después se marchan a otros países a ejercer, y nos quedamos sin médicos. Pero claro, lo que no tiene ningún tipo de sentido es lo que está pasando en Madrid, que al final más bien parece una huelga política para atacar a Isabel Díaz Ayuso, y presentando la sanidad madrileña como si fuese una sanidad tercermundista, cuando la sanidad madrileña en todos los rankings es de las mejores de España. Y además, no solamente ver la esperanza de vida que se tiene en Madrid, que es una esperanza de vida muy similar a la japonesa, que es la nación con mayor esperanza de vida del mundo, demuestra que la sanidad madrileña está entre las mejores del mundo.
Oye, y por último, que vamos con un repasito, en fin, rápido, yo creo que intenso. ¿Cómo interpretas tú las palabras de esta ministra portavoz que tenemos, que ha dicho que hay que reservar un espacio en los medios de comunicación, yo no sé si diario o o hay que poner los cines como el antiguo nodo para dar a conocer las cosas que hace el gobierno, porque por lo visto los medios de comunicación no recogemos fielmente lo que ocurre cada semana en el Consejo de Ministros.
Bueno, pues tú lo has dicho. Es la vuelta al nodo.
Volvemos al nodo.
Ya lo había inventado Franco. Parece ser que el gobierno no tiene suficiente con todas las televisiones públicas y medios públicos que tiene a su alcance y con todos los medios afines, sino que además nos quiere obligar a todos los demás medios que le reservemos su espacio para dar su opinión, para decir lo que él convenga. Bueno, mire, los medios privados, lo que tiene que hacer el gobierno, si quiere, es pagar anuncios. No tiene problema, y después que publique lo que quiera.
En fin, vaya semanita, lo vuelvo a decir, veremos de aquí al próximo viernes qué es lo que nos depara la vida, la política, el mundo, la economía, en fin, qué revuelto está todo, Antonio, de verdad.
Bueno, entretenidos estamos.
Bueno, ¿no? Encantado de la vida. Es que es verdad, sí, que los periodistas vivimos de esto.
Y eso que
nos
está,
alimentamos
y
de estas
cosas. Y eso que
cosas.
Esta semana, un día, ha sido fiesta en Madrid capital.
¿Es verdad?
Si no, aún tendríamos más cosas.
Bueno, pues la siguiente semana será toda entera el laborable, menos sábado y domingo, evidentemente. Así que el próximo viernes analizaremos lo que ocurra de aquí a allí. ¿De acuerdo?
Muchas gracias.
Gracias, Antonio.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría.
La Factoría.
Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros. Por un trabajo seguro y saludable, todos los jueves con Eli del Valle en Buenos Días Madrid, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Hola, soy Ricky Rubio y quería preguntarte algo importante para todos. ¿Sabes lo que es el diagnóstico de precisión en cáncer de pulmón? No te pierdas la campaña Si mi pulmón hablara en redes sociales de AEACAP y Fundación Ricky Rubio, porque nuestros pulmones tienen mucho que decirnos.
Finn Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 3 y 25 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com. A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Esto es otra historia.
Yo me voy a bailar.
Bueno.
Esther, David, muchísimas gracias. Un poquito de salsa en vuestra vida.
¿Qué te parece? ¿No sabías ese dato, David?
No tenía ni idea.
El baile típico regional, ¿vale? Claro. Pero en realidad no es una invención nuestra, es una adaptación de una polca bohemia.
¿Pero por qué me pisa?
Porque te quedas ahí pensativo.
Es que esto igual podría haber quedado hasta bien.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Eso es otra historia!
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Pues abrimos el...
Ya.
Para.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Bueno, pues los de las 10 del Buenos Días Madrid nos vamos a ir hasta Torrejón de Ardoz, porque ahí tenemos a nuestra unidad móvil con Gloria Talavera visitando la carpa que va a acoger la mayor muestra de esculturas de hielo de Europa. A 6 grados bajo cero, artistas de una docena de países de todo el mundo van a crear sus obras, dando forma a la exposición y compitiendo por equipos para lograr la más espectacular en torno a un tema, criaturas fantásticas. Bueno, Gloria, estáis por ahí ya, ¿no?
Eli, bueno, pues ya estamos preparados, bien. Tú lo decías, nos hemos venido con el gorro, los guantes, el forro polar, la bufanda. Así tendrá que venir el público, ya lo avisamos, que quiera participar de esta exposición que va a abrir sus puertas en breve, porque lo que comienza en esta jornada es este concurso internacional. Ya están aquí preparados todos los equipos y nos acompaña Rafa González, que es el comisario de esta propuesta tan original. ¿Qué tal estás? Buenos días.
Muy buenos días, ¿verdad? Con un poquito de frío ahora.
Es lo suyo, ¿no?
Es lo suyo, está muy bien, está muy bien.
Cuéntanos qué trabajo se va a realizar desde hoy aquí.
Pues mira, acaba de comenzar hace exactamente nada, una horita la competición, y son 11 equipos, cada uno de una parte del mundo, y tienen exactamente 7 días y 15 bloques cada uno para realizar una escultura de hielo.
Bueno, 15 bloques que no los hemos cogido, pero que parecen contundentes. ¿Cuánto pesa?
Sí, pesan 90 kilos cada bloque.
90 kilos.
No son cubitos, no son cubitos.
No son cubitos de hielo. Y aquí vemos que tienen además todas las herramientas preparadas. Mira, aquí tenemos a una española, ¿no? Me decías que también hay españoles en esto del hielo. Verónica Bustamante está ya preparando esos bloques para diseñar, en este caso, figuras fantásticas. Y le estaba yo preguntando a Rafa González qué tipo de herramientas necesitáis.
Pues la sierra eléctrica, metros, cuchillos para cortar el hielo y bueno, luego un montón de máquinas que giran muy rápido y que rompen el hielo.
Ya tenéis en la cabeza vuestro diseño, me imagino, no sé si sí. Se puede desvelar o no.
Sí.
Cuéntame qué vais a hacer.
Es una especie de lagartija dragón con una sirena que sale del agua con aletas de pez.
¿Qué complicaciones tiene vuestro trabajo, además de pasar frío? Aunque me imagino que una vez metidos en faena, pasáis al final hasta calor, ¿no? Porque tiene que ser todo muy rápido.
Sí, sí, ya hemos sudado para desplazar todos los bloques. Y las complicaciones son pues el peso que tienen los bloques de hielo, el peligro de las máquinas, el frío y todo esto pues unido, y el cansancio que da todo esto.
Entonces, ¿cuánto tiempo tenéis para dar forma a estas criaturas fantásticas?
Tenemos 6 días y luego nos organizamos el tiempo como podemos, porque hay que controlar también un poco el cansancio, el frío y...
Rafa González, Verónica forma parte de uno de estos equipos, y el jurado, ¿cómo va a ir decidiendo?
Pues vamos a hacer al final, o sea, obviamente nosotros, parte del jurado va a estar durante toda la construcción de las obras, pero el último día, pues un jurado formado por 8 personas será el que con diferentes criterios valore cada escultura.
¿Qué es lo que se valora en estos casos, si tú has participado en más concursos?
Se valora la originalidad, la toma de riesgo. Quiere decir, cuanto más subas en altura, la utilización de la materia primera, que es el hielo, para no perder, y luego pues el lado artístico, todas las proporciones de tu figura, la lógica que tiene tu dibujo con luego la creación que le estás dando en 3 dimensiones.
¿Y compites con colegas de todo el mundo?
Bueno, yo aquí estoy soñando. Es la oportunidad que...
Habrá de países del norte, ¿no? Que están más aficionados y habrá allí mucha costumbre.
Personas que trabajan, que vienen de todas partes del mundo y que trabajan constantemente con el hielo, que viven con condiciones de frío perfectas para trabajar el hielo. Y eso para mí y para mi compañero es un lujo.
Tienes que llevar guantes, y a mí me maravilla que podáis trabajar con estos guantes gordos, con estas herramientas.
Sí, sí, sí. Bueno, hace falta, porque si tenemos frío en las manos o en los pies, pues eso cansa más.
¿Y qué hace una española trabajando con hielo? Cuéntame.
Pues nada, que me enamoré de la escultura de hielo. Siempre me ha gustado las esculturas y el diseño, y luego pues trabajando en el medio de la gastronomía pues se trabaja mucho con el hielo en Francia, que es donde vivo.
¿Y grandes maestros, cómo se aprende esta profesión?
¿Cómo se aprende esta profesión? Pues un día se empieza a cortar con una sierra eléctrica y o se engancha uno al arte o no. Entonces hay muchas personas que no enganchan y otras que luego no podemos dejarlo. Pues
Verónica se enganchó, Rafa, sí. Vamos a ver si consigue alzarse con uno de los premios, que son cuantiosos, ¿no?
Sí, el primer premio son 15.000 euros, o sea que realmente quisimos poner una cuantía generosa para que los mejores del mundo acudiesen a la cita y la verdad es que aquí los tenemos a todos, esa es la realidad.
El 18 de noviembre, por lo tanto, se sabrá quién ha conseguido alzarse con ellos y después qué va a pasar con la gente que quiera ver estas esculturas.
Pues a partir del 18 de noviembre lo que hemos hecho es generar una exhibición con las 11 esculturas del concurso y aparte, para completarla, pues hemos completado la carpa con 1.200 metros cuadrados con otro tipo de esculturas que previamente habíamos preparado ya.
Que ya están expuestas, así ya, que voy a mandar alguna fotografía. Y luego todo esto iluminado de una manera maravillosa, como suele hacer Productores de Sonrisa, que es quien está detrás de este proyecto.
Pues sí, una vez más hemos contado con Juanjo Llorens, Premio Max de Iluminación, y no podía ser de otra manera, ¿no? Al final, independientemente de que las esculturas de hielo de por sí ya son pura magia, pues hay que rodearlo de cierta escenografía, de iluminación, también tendremos un hilo musical. Obviamente lo que tú estás viendo ahora es todo lo contrario, pero en una semana habrá un cambio muy, muy, muy significativo.
Pues habrá que volver. Rafa González, comisario de tanto del concurso como de esta muestra, muchísimas gracias, enhorabuena por el proyecto. Y vamos a ir saliendo fuera, Eli, que aquí hace mucho frío, si no te importa, ¿de acuerdo?
Venga,
vamos
perfecto.
A por el chocolate con churros. Vamos a por el chocolate con churros. 6 grados bajo cero, ¿eh?
Madre
así que
mía.
No se nota, pero cuando uno lleva ya aquí unos minutos, el frío empieza a hacerse con las manos y con los pies.
Pues nada, nada, abrígate, Gloria. Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Iniciativa, talento, valentía. Semana del Emprendimiento en Onda Madrid.
Bueno, pues en esta Semana del Emprendimiento vamos a demostrar que la juventud y los negocios no solo no tiene por qué estar reñidos, sino que al revés, esto es todo lo contrario. Nuestro invitado, con el que vamos a charlar los próximos minutos, tiene 24 años y además de haber conseguido un palmarés envidiable en competiciones deportivas de élite, la modalidad de taekwondo, ha llegado a ser oro en el campeonato del mundo, es un emprendedor de éxito que acaba de regresar de la India. Es Jesús Tortosa y ha puesto en marcha una startup llamada Block Space. Se trata de un proyecto basado en el mundo de la tecnología blockchain, que es un concepto con el que empezamos, o no nos va a quedar más remedio, a familiarizarnos, aunque todavía es muy desconocido en algunos ámbitos. ¿En qué consiste? Pues se lo preguntamos al propio Jesús. Jesús, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero, ¿qué ha llevado a un apasionado del deporte como eres tú, tan reconocido y tan premiado, a convertirse en emprendedor?
Bueno, al final esto ya viene un poco desde hace ya varios años, ¿no? A raíz del deporte, pues todo lo que iba generando a nivel económico, pues por los distintos premios y becas, siempre he tenido esa mentalidad de querer destinarlo al mundo de la inversión, y ahí es donde descubrí un poco también el mundo del emprendimiento. Al final viene también por cultura familiar. Mi familia está todavía emprendiendo y, bueno, sacando a la familia adelante a través de sus negocios, pues, bueno, es donde lo he vivido.
Bueno, creo que fue hace 4 años, era muy jovencito, con 20 años, cuando descubriste el mundo de la tecnología blockchain. ¿Qué es exactamente, Jesús?
Efectivamente, fue hace 4 años, a raíz de las inversiones, empecé a invertir en startups tecnológicas que aplicaban la tecnología blockchain. Y principalmente, para que todo el mundo lo entienda, lo que permite es pues una mayor transparencia de todo lo que viene a ser la información, y es la nueva era del Internet, que permite pues que cualquier persona, cualquier empresa pueda sustentar sus datos de una manera mucho más objetiva, transparente y segura, gracias a el concepto de descentralización, ¿no? Que es poder permitir que no solamente tenga una persona la información, sino que la tengan muchas.
Vamos a poner algún ejemplo práctico para que nos entendamos todos, Jesús. Sí. Imaginemos que yo tengo una empresa de estas que ahora hay varias en Internet, que vende entradas para espectáculos. ¿Qué beneficios me trae aplicar la tecnología blockchain?
Bueno, pues vamos a poner el caso de una empresa, un club de fútbol que tiene esas entradas. Entonces, pues bueno, gracias a la aplicación de esta tecnología, Estamos aumentando el número de ventas y de retorno para la empresa y para el consumidor. Es decir, yo como comprador de las entradas, pues hay un mercado secundario de reventas que ahora mismo se sabe que hay, pero que no está regulado. Pues gracias a esta tecnología, al estar ligada a la propia red, pues esto sería legal, ya que cualquier persona que venda la entrada obtendría el beneficio él, y también la propia empresa obtiene los royalties, ¿no? Todo vinculado a una identidad de una persona que está en la red y que no se puede falsear, por ejemplo.
Ah, mira, ¿serviría, por ejemplo, para evitar fraudes, no sé, en un banco?
Totalmente. Al final también podemos poner ejemplos de cómo en gobiernos como en Emiratos Árabes se está aplicando, en donde pues sabemos que hay mucha gente que allí va por trabajo o turismo, llega y aprovecha para pedir préstamos. Pues ¿qué es lo que ocurre? Que gracias a compartir la información de una manera descentralizada entre todos los bancos y una manera segura, pues se puede verificar que una persona no puede estar pidiendo préstamos en todos los bancos de entidades diferentes, ¿no? Entonces, gracias a esto, pues se evita el fraude fiscal, por ejemplo, el fraude de esta parte de la banca.
Bueno, lo cierto es que son aplicaciones utilísimas, Jesús, pero hay mucho desconocimiento todavía en este tipo de tecnología. ¿Te costó mucho aprender sobre este negocio?
Para nada. Se tiene entendido que al final, al ser una tecnología, hay que ser experto tecnológico o programador o desarrollador, y es todo lo contrario, ¿no? Yo vengo de un background del mundo del deporte, imagínate, de los negocios, y lo que he hecho ha sido aprender a nivel conceptual y fundamental de cómo funciona esto para luego poder aplicarlo a la sociedad o a cualquier negocio. Entonces, no es muy difícil de entender. Sí que hay que ponerle algo de esfuerzo como en todo, pero yo creo que a día de hoy, con todo el avance tecnológico que hay, todo el día que estamos acostumbrados a estar con tecnologías, es sencillo para todo el mundo.
Bueno, creo que desde tu empresa, desde Blockspace, estáis muy empeñados precisamente en eso, ¿no? En educar y informar en estas nuevas tecnologías.
Totalmente. Estamos enfocados en la educación de esta tecnología, tanto a cliente final como a empresas, ¿no? Lo hacemos en base a la demanda de esa empresa, estudiamos su modelo de negocio y tratamos de educar a sus empleados y a los propios directivos en cómo esta tecnología podía beneficiar a cualquier tipo de empresa. No tiene por qué ser tecnológica, ¿no? Entonces nosotros hacemos esa formación con los profesionales que forman parte de nuestro equipo y que vienen también de la gran empresa, como pueden ser un Deloitte, IBM, un Banco Santander, ¿no? Que están ahí y nos explican en casos reales de cómo puede hacer esta transformación digital cualquier modelo de negocio.
Por cierto, Jesús, que decía yo que acabas de llegar de la India, ¿qué se está haciendo por allí?
Pues principalmente cerrar distintos acuerdos con universidades allí y aprender de cómo el país está evolucionando y cómo el avance tecnológico está mucho más avanzado que aquí y poder llevar todo el conocimiento y toda la aplicación tecnológica a traerla aquí a España, ¿no? Al final allí me quedé sorprendido porque niños con 8 años ya están aprendiendo a programación en el colegio y con 13 años están desarrollando aplicaciones y están aplicando la propia tecnología en todos los campos de gobierno. Incluso van a sacar su propia moneda digital respaldada en esta tecnología. Entonces, es todo esto que está evolucionando el país y está creciendo. Pues digo, bueno, voy a aprender y vamos a ver cómo lo puedo llevar aquí a España, a la Comunidad de Madrid, y a ver cómo podemos ayudar a toda la sociedad y a las pequeñas y medianas empresas a que empiecen a introducir todo esto.
Oye, los indios son unos cracks en informática, son los número uno. Tienen una especie de ordenador dentro del cerebro que les hace especialmente hábiles en este campo y en el de las matemáticas.
Totalmente. Es un nivel tremendo. Yo la verdad que me he venido súper contento y con una transformación a nivel de mental que, bueno, me ha quedado muy, muy sorprendido de cómo están.
Oye, ¿cuántas personas trabajan contigo en The Blockspace?
Pues ahora mismo somos alrededor de 15 personas, contando con el equipo de profesionales que estamos dando esa formación a la demanda a las empresas. Pero es que ahora, como vamos a dar un pasito más hacia adelante, y es que somos una startup también tecnológica y estamos preparando el producto donde va a ser una plataforma que va a aplicar una tecnología muy, muy interesante de cara a los estudiantes, no solo a las empresas, sino para que vengan estudiantes y mejoren su carrera profesional, mejorando aptitudes en un nuevo campo que nadie está ahora mismo tocando prácticamente, ¿no? Entonces, es el equipo de desarrollo que por eso somos tantos.
Bueno, desde luego eres un ejemplo, ¿eh, Jesús? A tu edad y al frente de esta empresa, desde luego es envidiable. ¿Seguimos practicando taekwondo?
Bueno, ahora mismo a nivel aficionado, ya nada a nivel profesional, ya desde el año pasado.
Bueno, tener un jefe que practica, que ha sido un crack del taekwondo, eso debe imponer mucho, o sea que, en fin.
No. Lo bueno es que se lleva la cultura del deporte, ¿no? Todo sí, la disciplina, claro. el sacrificio y eso de tener que estar constantemente poniéndote metas, pues es lo que se lleva al mundo de la empresa. Sí que es verdad que a lo mejor a veces se es demasiado obsesivo con las cosas, pero bueno, es algo que no puedo cambiar porque me viene del deporte.
Bueno, Jesús Tortosa, 24 años, ha puesto en marcha una startup llamada Block Space y, en fin, todo un crack en esta tecnología, en esta nueva tecnología blockchain, que me conviene mucho a todas las empresas instalar, porque les va a facilitar la vida, les va a ahorrar coste, les va a evitar disgustos, en fin.
Efectivamente.
Que hay que ponerse las pilas con todo esto, Jesús.
Claro, claro. La aplicación de esta tecnología en cualquier modelo de negocio, del marketing, finanzas, el deporte o la salud, cualquiera de ellos se va a poder aplicar. Todo tiene que partir de algo siempre, que es la educación, y ahí es donde estamos nosotros, para educar a esas personas, a esos directivos, y que poco a poco ya ellos vayan siendo, bueno, conscientes de lo que es la tecnología y que vean hacia dónde nos movemos, ¿no?
Bueno, pues hay mucho camino que recorrer. Jesús, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y te deseo mucha más suerte de la que ya tienes. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Nada, un abrazo fuerte, muchas gracias por darme aquí voz, y lo dicho, cualquier persona que me quiera encontrar, estoy como Jesús Tortosa Cabrera en LinkedIn, Instagram, para poder hablar.
Pues ahí te encontramos, muchas gracias, un beso, hasta luego.
Venga, un beso, hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
A ver, Honora, ¿tú me estás diciendo qué lista es
ya,
esa?
La lista de Luis Enrique, los que van a Qatar, al hotel este que te dije de 7 estrellas, a jugar el Mundial de Fútbol.
Que ya lo sabemos.
Ya sabemos los que van.
¿Y quiénes
son? A ver, de los equipos madrileños va Carvajal y Marco Asensio del Real Madrid, Llorente, Coque y Morata del Atlético de Madrid. Y vamos a ver, como cosas así más destacables, que va Ansu Fati, que es el chico este que se lesionó y estuvo mucho tiempo lesionado del Barça, y que no van, Ramos no va, por ejemplo, no va convocado, no va a jugar su Mundial, creo que era el cuarto o quinto que iba a jugar, y sí van Nico Williams, Jeremy Pino y Hugo Guillamón como novedades.
¿Y eso está bien o qué?
Bueno, está Twitter echando humo. Yo bueno, me aparte, borro de español, hombre, que esto es una vergüenza.
A partir de ahora, pues todos los que...
Sí, es que hay 47 millones de seleccionadores en España.
Ya, y los que normalmente utilizáis vuestro horario laboral para discutir de fútbol por las esquinas...
Oye, no, yo es que...
Estaréis ahí, yo hubiese puesto, no, yo hubiese quitado...
Yo no he dicho nada, yo he dado la información, ya está, nada más.
No te veo yo muy contento.
No, está bien, oye, si van estos chicos, que vayan sanos y que disputen y jueguen.
Bueno, ¿yo sabes a quién me llevaría?
¿Un tal Rubén?
Sí, yo creo que un extraterrestre en el equipo nunca viene mal. Rubén Ruiz, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Te iban a faltar maletas en el hotel de 7 estrellas para las toallas que iba a robar yo. iba a entrar ya robando. Digo, ¿mi habitación cuál es? ¿Y las toallas?
Que vas robando toallas.
Hombre,
y el albornoz.
Hombre, no, supuesto, eso no se hace.
Y los jabones.
Creo que si está en la habitación te lo puedes llevar. Cuesta un poco desmontar algunas cosas como la estantería de la tele. Pero si tienes paciencia, al final se consigue. No pasa absolutamente nada. O sea, tú dices, adiós, me voy y ya está.
Menos mal que no te alojamos. No, en este programa que vienes y te vas. Por de vuelta.
En el último hotel que estuve me dijeron, ¿ha consumido usted algo del minibar? Y dije, no. El minibar en sí, sí. Me lo llevo. Lo que hay dentro está encima de un cojín.
Tremendo. Bueno, ¿qué te ha llamado la atención aparte de esta... esta lista de futbolistas.
Qué bonita, qué bonita lista. Sí, es que van pocos. Es que para ser un hotel de 7 estrellas yo me llevaría 150 o así. Claro, 23 se quedaría.
Ya, bueno, claro, también es verdad.
En fin, me ha llamado la atención que hay muchos motivos para interrumpir una entrevista en la tele. Motivos de todo tipo, como hemos demostrado en esta sección. Pero si hay algo que me habéis demostrado los seres humanos es que siempre os superéis a vosotros mismos. Sí. Así que cuando ya habíamos visto llamadas que se interrumpen por fallos técnicos, invitados desmayados, llega algo que no habíamos visto hasta ahora. Ojo al programa Todo es Mentira, de Risto Mejide. Tenían previsto que un invitado entrara por vídeo desde su casa, ¿bien?
Sí.
Pero cuando conectaron con él, estaba en el coche.
Ah.
¿Por qué? Ya lo cuenta él.
Portavoz y cofundador de Futuro Vegetal, organización que se apunta a esa acción, ese activismo en las majas de Goya. Va en el coche. Bilbo, ¿todo bien?
¿Se me oye?
Sí, 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 si se callan aquí en
parte. Vale, vale.
¿Qué pasa, Bilbo?
Bueno, se ha puesto de parto mi pareja y estoy yendo a... corriendo al hospital, lógicamente.
¿Qué me dices?
Lógicamente, dice el pobre, estoy yendo al hospital, lógicamente. Pero hombre, dice la Risto y no le cojan la llamada. En fin,
claro.
O es el imprevisto más inoportuno de la historia, o ese tío no sabe qué inventarse para no entrar en el programa. O sea, se ha quedado sin excusas.
¿Bilbo? Igual,
claro.
Bilbo.
¿Cómo
Bilbo
el bolso? Llama, como bolso.
Bueno, tampoco vamos, el hombre que está ahí de parto con todos los nervios y nosotros, te llamas como el Hobbit. O sea, no, hombre, no. A ver, que igual lo que le pasaba no es algo tan serio como un parto, pero al tipo le ha dado vergüenza reconocerlo. Sí. O sea, igual la realidad, la conversación real hubiera sido, ¿por qué vas en el coche? Y él, perdón, es que mi mujer está embarazada, que eso sí es verdad, y tiene un antojo, un frigopié, entonces tengo que ir a buscárselo a la gasolinera. Bueno, no, yo creo que es verdad que iban de parto, ¿vale? Así que confío en que Risto interrumpiera la programación prevista en 4 y diera en directo el parto de la señora, o mejor, la mujer pariendo de fondo y el padre hablando con Risto. Que no se hubiera visto pasar así a un hijo en la tele desde el cordobés. Sí que pasaba de su hijo. Bueno, a veces las conexiones se interrumpen por un bebé que viene y otras es el propio reportero el que se complica la vida él solito. Os presento a uno de Telecinco que estuvo a punto de echarse a llorar a las puertas de la cárcel de Brieva desde donde estaba informando.
Pues sí, Sonsoles lo ha confesado todo y el juez del juzgado número 3 de Ávila lo ha mandado. Hace escasos minutos ha entrado en esta prisión de Brieva. Se le ha condenado de... ha entrado con prisión comunicada y sin fianza. Eso por una parte. Se le ha condenado de... ha entrado con prisión.
Está tan agobiado que a punto ha estado de decir lo de Kennedy fui yo. ¡Metedme preso!
¡Pobre hombre!
Que le dijeron, tiene derecho a una llamada y pasó. Dijo, no, que me lío. Ahora es monje budista, ha hecho voto de silencio. Y cuando contacta con él algún programa, porque él sigue trabajando, escribe la crónica en cartulina. No, lo tengo que leer. Bueno, para trabajar en televisión hay que estudiar una carrera. No. A veces sí, ¿vale? Aunque es habitual que se estudie periodismo, hay veces que no. Bueno, Rafa Mora, de Sálvame, le ha dado por estudiar periodismo, ¿vale? Ha decidido apuntarse a la universidad. Pero ojo, porque la reflexión que hace, no sé yo si es muy acertada.
Pero la carrera no la has dejado.
No, pero que yo voy más lento. O sea, yo 5 o 6 por año ya voy sobrado. A mí no me lo exigen para trabajar. Lo hice por formarme, por crecer como persona, como profesional. Pero que no tengo ninguna prisa. De hecho, los mejores colaboradores de mi programa no son periodistas. O sea que cuando veo que los periodistas como Lidia la cagan siempre y gente que no es periodista lo hace bien, como es un Kiko Hernández, digo, oye, ¿para qué esa prisa?
¿Sabes? Claro, ¿para qué? ¿Para qué esa prisa? ¿Para qué esa carrera?
Este señor.
Claro, este señor es Rafa Mora, el mítico.
A ver,
Rafa Mora.
Yo no sé quién es este señor.
Vamos, Eli, Rafa Mora.
Él tampoco sabe quién eres tú.
¿Quién es
bueno,
Rafa
y si
Mora?
Sabe quién eres, no lo sabe escribir.
Por supuesto.
Bueno, un abrazo a Rafa
Mora. Con B o con V.
Esto es una broma. Esto es una broma, como siempre. Es que está súper fuerte. Entonces, lo mismo me casca.
Que a lo mejor te casca. Lo mismo me casca. Querido Norato. ¿Te ha faltado? Ay, no has estado rápido.
Claro. No he estado rápido. Quiero decir, no has estado rápido, Carlos. Bueno, tener a Kiko Hernández de referente en el periodismo es como tener a Íñigo Nieva de mito de fidelidad. Que te diga, Rafa Mora. O a Maradona de nutricionista.
Sí.
Bueno, y que no se enfaden los programas del corazón conmigo, por favor. A ver si investigan y se enteran de que el que le dijo yo la dejaría a tronco a Piqué fui yo.
Vale. Así no.
Y así se lió la que se lió. Bueno, hay veces que ni con la carrera de periodismo terminada acierta uno. Y si no, que se lo digan a Nuria Roca, que tiene la carrera, yo creo. Sí, y tuvo en su programa a Marta Sánchez, y aunque lo intentó, que mira que lo intentó con ganas, no consiguió hacer promoción en condiciones del nuevo espectáculo de la cantante.
El 24 de noviembre tenemos una cita, yo ya tengo la primera fila en el Teatro La Zarzuela, a solas con Marta.
No.
No.
Marta, a solas.
No.
No, a solas ha estado a punto de darse Nuria porque Marta estaba a un intento más de salir del plató haciendo la croqueta de la vergüenza que le estaba dando. Que nadie le hubiera pasado la documentación en condiciones a la presentadora. Ah. Que a ver, este fragmento es verdad que lo cogieron en el programa APM de TV3 sí. Y no sé cómo termina. Bien, o sea, lo mismo Marta estuvo allí callada 2 días y Nuria en plan,
le dijo
sola Marta, no, a ti sola, no, alone, no, solísima, no, Marta como la
no,
una.
No.
En fin, no sabemos si sigue ahí todavía. Y tranquilos.
Como dice el público.
Tranquilos que ya llega el momento Ramón García del día.
¡Oh, no! Bien, sí.
Y viene en doble entrega porque vamos a jugar al concurso Ramón, ¿qué pasó a continuación? ¿Vale? Os pongo un fragmento y luego os pregunto a ver si acertáis.
Oh, no. Venga.
Escuchamos un momento del programa de Ramón García y luego, ojo, que os pregunto.
Venga.
Buenas tardes. Disculpe que le moleste, caballero. Mire, soy Ramón García. Gracias por atendernos. ¿Conoce usted el programa En Compañía de Castilla-La Mancha? ¿Lo ha visto alguna vez o ha oído hablar de él?
No, apenas veo la tele, ¿no?
¿No conoce el programa? ¿No lo ha visto usted nunca, entonces? Si no, para explicarle por qué le estamos molestando.
Pues eso, como me están molestando, voy a colgar.
Ah, perfecto, perfecto. Te voy a decir una cosa.
Como me están molestando, voy a colgar, dice el oyente. Y Ramón añade, te voy a decir una cosa.
Sí.
¿Qué pasó a continuación? ¿Cuál fue esa cosa? Opciones. Uno, Ramón García dice, te voy a decir una cosa, está en su perfecto derecho de colgar, me parece perfecto.
Sí,
dos, seguro. Ramón García dice, te voy a decir una cosa, no colgues tú, colgamos nosotros.
Sí.
Tres, Ramón García dice, te voy a decir una cosa, mando a tomar por demasiado poco.
La última.
Va a ser la última.
Sí, la última.
¿Cómo va a decir Ramón García que manda poco a tomar
por... Por Dios, ya le conocemos, que sí.
Comprobamos la respuesta, pero no puede ser
venga.
Esa.
Venga.
Pues eso, como me están molestando, voy a colgar.
Ah, perfecto, perfecto. Te voy a decir una cosa. Mando a tomar por el culo a la gente demasiado poco.
¿Ves?
Ahí está. Ramón García.
Este hombre está muy amargado.
Te estás forjando un carácter que
verdad,
si tengo que decir entre Putin y tú para venir a mi cumpleaños... Te juro que tengo dudas, Ramón. En serio. ¿Qué problema tienes con los teléfonos? La única persona, Ramón García, la única persona en España que no le dice a su pareja cuelga tú. Le dice cuelga tú si tienes lo que hay que tener. En serio, tío, tranquilo, relax.
Relax.
Bueno,
sí.
Y vamos con deportes, madre que Honorato mía. Ha aportado su cuota con la lista de la selección.
Sí.
Y yo voy a aportar la mía, ¿vale? Voy con el fútbol femenino y con este momento que nos dejó, momento raro, tengo que decir, que nos dejó la retransmisión de un partido de fútbol femenino. No sé si lo habéis escuchado porque se ha hecho muy viral esta semana.
Sí,
es
sí.
Un momento del partido entre el Atlético de Madrid y el Alhama.
Viene Cookie, golpea Cookie. Cae en los pechitos ahora directamente donde aparece bien Lola Gallardo. Cae en los pechitos.
¿Quién es ese?
Ha dicho cae en los pechitos, si lo habéis escuchado bien. Atención que como este tipo de expresiones se pongan de moda, suena fuerte como comentarista de los partidos de fútbol femenino, el pescadero de la que se avecina, el que decía, madre mía, qué pechote. Yo creo que el nivel es el mismo. O sea, esta imitación, por cierto, también la cobra aparte. ¿Vale?
Sí,
vale.
Aparte.
Bueno, a ver, solo decir que el comentarista, que prefiere permanecer en el anonimato, por lo que le llamaremos el Pechitos, ¿vale?
Sí.
Ha pedido disculpas ya por el comentario. Ha dicho que, bueno,
se le fue.
Claro, se le fue.
Lo hice dos veces.
Claro, lo dice una vez.
Una vez. Es que lo ha repetido
él. Que lo ha repetido
mala
tú.
Leche.
Esos son trucos, de la edición. Un día te voy a enseñar.
Enséñame.
Vas a flipar con la cosa que se pueden hacer. Que lo de que quiere permanecer en anonimato, por cierto, es mentira, que no sé quién es. Vale, o sea, quiere decir que está.
Ah,
ahí,
vale,
que
es anónimo.
Bueno, se fue Sonsoles Onega de Telecinco, por cierto, y su lugar lo ha ocupado Verónica Dulanto, que está teniendo algunos problemas, no para presentar el programa, que eso lo hace genial, ¿vale? Sino porque le han puesto después una cosa que a ella se le atraganta un poco. Tiene el informativo de David Cantero e Isabel Jiménez. Y se ve que el apellido Cantero, por lo que sea, a Verónica, que es fácil, ¿no?
Cantero.
¿Sí? Pues a Verónica se le da regulinchi.
Les dejamos, hombre, con David Cantero. Con David Cantero. David Cantero. Es que me lía. David Cantero e Isabel Jiménez.
Esta sí la ha dicho dos veces. Esta no era edición.
Sí.
David Quintero, que suena como una mezcla entre Broncano y el Loco de la Colina.
Sí.
Que hubiera estado bien conocer esa mezcla, ¿eh? Te preguntaría cuánto dinero ganas y cuánto sexo has tenido en el último mes como Broncano, pero con una pausa en medio que te daría tiempo a irte y hacer el amor 6 veces. si la media te va baja, ¿vale? Bueno, y seguro que estaréis pensando, pobre Verónica, solo ha sido un fallo, no vayas ahí a hacer daño. Pues ya. No ha sido un fallo, han sido por lo menos dos. Y no he sido yo el que está metiendo el dedito en la llaga, porque este momento, que sepáis, se lo pusieron los propios compañeros de su programa.
Vaya.
El momento que hemos escuchado y este, que ahí va otra vez, David Quintero.
Pues abuela, nos vemos mañana en Ya es mediodía y les dejamos ahora con David Quintero. Ya estamos, David Cantero. Isabel Jiménez.
Pues eso, David Quintero y Verónica Canteo, que no es capaz de darle un paso en condiciones a este hombre. Una cosa, Telecinco, igual es más fácil despedir a Cantero que conseguir que Verónica diga bien su apellido, ¿vale? Valoraldo. De hecho, igual Verónica pone parte del finiquito con tal de quitárselo de en medio. Y acabamos con Telemadrid, porque el programa APM ha rescatado unas imágenes del Día de Difuntos en el que encontraron en el cementerio a una madre con su hijo. Atención al niño.
Ha venido usted con su pequeñito. Oye, ¿qué haces tú hoy aquí en el cementerio de la Almudena?
Limpiando la tumba.
¿Madre qué?
De la abuela Katy.
Joder. Ay, por favor.
Venid a ver a la abuela Katy.
La abuela Katy es ella.
Venid
a ver a la madre. Ah, perdona.
Ay, por Dios.
La abuela Katy es ella que estaba aquí a su lado. El niño le ha visto a la abuela una tos fea y se ha puesto en se ha puesto en lo peor. Eso o el niño ha dicho, ay, mamá, que tú la ves tan bien, qué alivio.
Tremendo.
Pensaba que la abuela Katy solo la veía yo.
Me encanta. Bueno, ¿hacia dónde vas? ¿Vas a tu planeta? ¿Te vas a dar una vuelta por Qatar?
Voy a ver qué ha pasado con la lista de Luis Enrique, porque no me convence nada. Yo soy un lateral izquierdo magnífico y me extraña mucho que no esté ahí.
No estás, ¿no?
A mí también.
Es que no me ha llegado un SMS.
En Qatar estén encantados, por cierto. Han empezado a recoger las toallas, pero...
¡Dejadlas en las tumbonas!
¡Hasta el lunes!
Adiós.
Adiós. Hay que resolver, Honorato.
Sí, sí, hay que resolver el reto de hoy, que son los tres sellitos que hemos puesto del Mundial 82. ¿Cuál de ellos era falso?
Con el Mundial.
Bueno, la opción menos votada, la B, 16%, le sigue la C con el 32%, ha ganado la opción A. 52%.
Es que está un poco chapucera la A, ¿o qué? ¿O
y
no?
La opción correcta es la A.
Ya, se nota ahí que le han metido un poco la tijera, un poquito de edición. Lástima que se haya ido Rubén, porque de edición parece que sabía algo.
Este sabe de edición y de todo.
En fin, hasta el lunes, compañero.
El lunes volvemos.
Hasta el lunes a las 10, oyentes.